Noticias MBS con Ezra Shavot.
La semana pasada el Pleno de la Cámara de Diputados avaló los cuatro dictámenes de esta reforma fiscal. De una manera muy clara establece cambios tanto en el impuesto al valor agregado, los IEPS, el impuesto a productos y también la ley de derechos, así como en el impuesto sobre la renta, con lo que se graba 5% comida con alto contenido calorífico y también se aumenta a 16% el impuesto en la frontera y otros impuestos específicos. Tenemos en la línea a Miguel Mesbajer, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ezra. Siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Muchísimas gracias, Miguel. Los cambios que hicieron los diputados los obligaron ahí a borrarle ahí al precio del petróleo y a la cotización del dólar para poder ajustar. Lo que hicieron no desequilibra lo que sería el planteamiento original o el planteamiento del equilibrio que buscaba el gobierno en esta reforma.
Ezra, yo creo que, varias de las modificaciones que realizaron los diputados pues realmente son para fortalecer la propuesta. Y algo que es muy importante destacar es que, de todas maneras, el incremento en los recursos públicos va a ser muy significativo. Si tú recuerdas, en la propuesta original la recaudación iba a ser de 1.4% del PIB en 2014.
Así es.
En lo aprobado va a ser de 1.1% del PIB, es decir, de todas maneras la reforma va a implicar en 2014 un incremento en la recaudación mayor a 1% del PIB, y para 2018, que era cuando nosotros teníamos las estimaciones completas, que eran de alrededor de 3% del PIB, lo aprobado por el Congreso implica una recaudación de alrededor de 2.7%, dado que algunas de las modificaciones realmente tuvieron que ver con transiciones. Por lo cual el impacto ya para 2018 de las modificaciones sobre los ingresos va a ser más moderado. En ese sentido, pues nosotros creemos que lo que aprobaron por lo aprobado por los diputados es un avance muy significativo y que preserva en buena medida el espíritu de la propuesta que estableció el gobierno federal, si bien claramente pues con distintas mejoras que llevaron a cabo los diputados.
Ahora, en ese sentido también se establece, uno de los grandes temores era que este asunto del endeudamiento pudiese reproducir un modelo anterior en donde no se le metiera freno a esta situación. Hay una en la propia ley de responsabilidad hacendaria, este mecanismo ya aparece para evitar que esto pueda suceder, ¿correcto?
Mira, de hecho hay dos elementos bien importantes que se incluyeron. Uno es la propuesta de que tengas una regla de balance estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien puedes tener déficits cuando la economía muestre ciertos signos de debilidad, incluyendo por el lado de los ingresos públicos, cuando la economía se encuentre más fuerte, te vas a estar obligando a ahorrar. De manera que compenses los déficits que hayas llegado a tener en algún momento por razones contracíclicas.
A ver, este punto en donde cuando tienes momentos de crecimiento y tienes recursos, ¿qué pasaba antes? ¿Esto se repartía a gobiernos de los estados y hoy ya no se va a hacer? ¿Eso es lo que pasa? O sea, ¿qué pasaba con ese dinero antes?
Mira, básicamente nuestra regla de equilibrio presupuestario implicaba que lo gastábamos. Es decir, la regla que teníamos antes de esta reforma implicaba que tenías que tener un equilibrio balanceado, lo cual implicaba que cuando los ingresos crecían mucho porque la economía estaba boyante, pues el gasto también crecía mucho, crecía de hecho en la misma cantidad. Entonces, la regla que teníamos anteriormente era una regla asimétrica. Nos permitía tener déficits cuando la economía estaba relativamente débil, pero luego no nos obligaba a ahorrar, nos permitía que el incremento en el gasto fuera exactamente igual al crecimiento de los ingresos, y eso lo estamos cambiando con esta reforma que se hizo a la Ley Federal de Presupuesto.
Esto le va a generar un problema a gobiernos de los estados, porque ahora sí no les va a llegar ese dinero, Miguel.
Bueno, en automático las participaciones se calculan en base al monto de recaudación. Ahí ya corresponderá a los estados realizar un ajuste similar al que se propone para el gobierno federal. Si tú te acuerdas, Ezra, de hecho hay una reforma constitucional que está en el Congreso de la Unión que establece el que el Congreso pueda establecer reglas para el financiamiento de los gobiernos locales, En ese sentido, pues está pendiente su aprobación, pero se ha dado bastante avance. Y obviamente la lógica es que una vez aprobada esa reforma constitucional, después se establezcan reglas fiscales para los gobiernos locales similares a las que se está estableciendo para el gobierno federal.
Ahora, esto pasa a la Cámara de Senadores y ya, pues tienes ahí un sector, el gobierno sigue diciendo que no hay bronca con los sectores empresariales, pero ahí están los desplegados de los refresqueros y de la industria de lo que sería pues el azúcar en todos sus niveles protestando el impuesto. Está todo este sector norte que dice que no tiene por qué tener el IVA al 16%. Hay una serie, digamos, de cuestionamientos a estos impuestos, llamémosle especiales o dirigidos específicamente a un sector. Esto complica, o sea, independientemente de lo que resuelva el Senado, aquí el problema es que esto ya lo tienes calculado como parte del ingreso y que si lo echas para abajo estaríamos metidos en un problema porque hay que también buscar cómo resarcirlo. Yo insisto que pues los impuestos indirectos tienen mayor efectividad, pero bueno, ahora esto se va a la Cámara de Senadores y ahí está un sector empresarial no contento, decía Jesús Zambrano, pues quiere decir que las cosas van bien, pero bueno, el problema es que todavía el Senado no resuelve bien.
Obviamente, Ezra, pues el Senado podrá realizar todas las modificaciones que considere conveniente a la propuesta. En ese sentido, pues nosotros esperamos que las modificaciones sean relativamente equilibradas en caso de que el Senado considere hacer las modificaciones, que posibles modificaciones que tú mencionas. Ahora, obviamente hay temas que son muy importantes, como tú mencionabas, el tema de los IEPS a los refrescos, el tema del IEPS a la comida chatarra. En general, pues hay un amplio soporte a ese tipo de medidas por parte de miembros de todos los distintos partidos políticos. En particular, tú puedes observar que han habido iniciativas, por ejemplo, sobre IEPS a bebidas saborizadas que emanan de las distintas fuerzas políticas. Entonces, yo creo que de ninguna manera es claro que vaya a haber ningún tipo de erosión significativo a la propuesta que viene de la Cámara de Diputados, si bien obviamente pues el Senado la revisará y decidirá reflejar también su visión en distintos temas y realizará las modificaciones pertinentes.
Ahí hay ciertos puntos a veces difíciles de conciliar cuando se habla de ciertas bebidas, unas sí, otras no, unas que tienen un contenido y otras no. Es como bastante complicado, son impuestos complicados de procesar en la medida en que pues también pueden encontrar algún mecanismo los sectores afectados para no pagarlo. Esto sucede, ¿no? Ha sucedido históricamente cuando se le ha tratado de imponer un impuesto a un determinado producto, Miguel.
Ahora, eso obviamente pues implica que quizás a lo largo del tiempo se tendrán que venir haciendo modificaciones y precisiones, pero eso no quiere decir que sean impuestos que no funcionan, ¿no? Y de hecho, si tú observas cosas como pues algunos impuestos especiales que en distintos momentos se han impuesto a cierto tipo de sustancias o de productos, pues en general han tenido el efecto deseado de mitigar hasta cierto punto el consumo de los mismos.
En el tema de deducciones, esto se amplió un poco. Hay alguien que me pregunta aquí sobre deducciones para adultos mayores. ¿Hay algo específico en ello o no?
Bueno, hay una deducción en el impuesto sobre la renta empresarial. De hecho, ya existía un decreto que daba un tratamiento, un estímulo fiscal especial para las empresas que contratasen adultos mayores. Okay. Eso estaba como decreto. Los decretos tienen un carácter legal distinto a las leyes. Los decretos son emitidos exclusivamente por el Ejecutivo y pueden ser rescindidos también exclusivamente por el Ejecutivo. Lo que la Cámara de Diputados decidió hacer fue subir este estímulo a ley, lo cual es importante porque le da una mayor certidumbre jurídica.
Esta pues es una reforma hacendaria, sin duda alguna, pero alguien diría, dentro de poco tendremos que hacer otra, porque el tema de IVA, que hoy pues no lo asumieron bajo el principio de la situación económica, también tendrá que manejarse. Esto, pues entiendo que hoy no se puede plantear como proyecto, pero queda claro que no es esta la reforma hacendaria definitiva que queríamos.
Bueno, yo te diría, Ezra, que probablemente esta reforma hacendaria que se está aprobando es la reforma hacendaria más ambiciosa desde los 80s, cuando se crea la figura del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque a diferencia de algunas otras reformas que hemos observado en el pasado, esta es una reforma que, en contrario, como se ha llegado a comentar, es una reforma que busca ampliar de manera muy importante la base tributaria y que busca eliminar distintos tratamientos especiales, no de manera indirecta, como a lo mejor lo hacía el YETU. La verdad es que hay que reconocer que el YETU fue un gran logro en su momento, porque de manera indirecta lograba acotar algunos tratamientos especiales y algunas exenciones. Lo que nosotros estamos haciendo con la reforma actual es ir directamente a eliminar esas exenciones y esos tratamientos especiales. Entonces, realmente yo te diría, implica un cambio estructural importante desde el punto de vista de nuestras finanzas públicas, al mismo tiempo que busque estar simplificando. No hay que olvidar, como que eso ha bajado un poco en las noticias, pero no hay que olvidar el tema de simplificación tan importante que viene por el hecho de que se está eliminando el YETU y se está eliminando el impuesto a los depósitos en efectivo. Y también, pues, es una reforma que básicamente busca ser progresiva. Las modificaciones que se realizan en la Cámara de Diputados, de hecho, implica que lo aprobado por los diputados es incluso más progresivo que lo que era la iniciativa del Ejecutivo per se.
Hay ahí algunas cosas que, pues, te van a seguir cuestionando, este asunto de, se imponen estos impuestos especiales y de repente el asunto de los puros, de lo que se implica este tipo de productos labrados, productos hechos a mano que le quitan impuesto, es un poco a veces contradictorio, ¿no?, en términos de lo que se quiere hacer.
Bueno, obviamente, pues como tú sabes, hay unas amplias expresiones. Claro. Por parte de toda la sociedad mexicana en el Congreso de la Unión, y en ese sentido, pues normalmente las modificaciones que tú observas pues reflejan estas distintas expresiones, y en ese sentido pues es que se van dando las modificaciones poco a poco. Ahora, yo creo que realmente viendo el producto final, y yo creo que eso es un poco lo que tendríamos que enfatizar, yo creo que el producto final sí enfatiza pues una serie de impuestos que buscan desincentivar algunas actividades que han generado problemas de salud pública en el país. También es importante reconocer que algunos de estos elementos no venían en la iniciativa del Ejecutivo, fueron añadidos, por ejemplo, el impuesto que tú mencionabas a los alimentos con alto contenido calórico, un poco lo que coloquialmente se conoce como impuesto a la comida chatarra. También hay estos elementos de mayor progresividad que quedan más presentes y más patentes en la iniciativa aprobada por los diputados. Y entonces, pues en ese sentido, yo creo que realmente lo que debemos de ver del proceso legislativo que se da en la Cámara de Diputados es, uno, intentar evitar que hayan efectos importantes sobre la clase media, y en ese sentido, por ejemplo, la eliminación del IVA en colegiaturas y el IVA en vivienda, pues es parte de esas modificaciones. También hay un tema de hacerlo más progresivo, y de ahí que, por ejemplo, se incluyan tasas más elevadas para quienes tienen mayores ingresos, y también en general, pues una expresión de estar utilizando los impuestos como herramientas de política pública para modificar comportamientos.
Miguel Mesmager, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, muchísimas gracias de verdad por estos minutos.
Siempre un placer, Ezra.
Gracias, buenas tardes.
Noticias MBS con Ezra Shavot.